Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili aquí en el Estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde Luis Miguel González.
Con el gusto de estar acá.
Ya de regreso. Estuviste en la Convención Nacional Bancaria.
Así es.
¿Qué tal esto de este Puerto Nuevo Nayarit?
La verdad es que me cargaron Bahía, ¿no?, la mano. Es complicado para una convención porque no hay, hablamos mucho de inteligencia artificial, pero no sabemos poner letreros de dónde están las cosas.
Bueno, entonces, sí, no, ¿cómo de que no? Vas en las carreteras de México y cuando ya pasaste la salida está el letrero. Claro que sabemos.
En los centros comerciales no encuentras la salida, te la vas dando vueltas.
Sí, hay estacionamientos que no dicen por dónde salir.
Sí, claro, das vueltas.
La señalética no se le da a México.
En México no se da.
Pero a la gente de comunicaciones, infraestructura y transporte, como se llame ahora, oye, deberían hacer una revisión de las señales en las carreteras y en los periféricos del... Nunca están bien. Como que el que se encargó era un tipo estúpido.
Son muchos.
Muchos, muchos.
Y estamos rodeados.
Bueno, y como estamos en épocas de muchos y muchas, para que no sienta que estamos discriminando. Y muchos.
Bien, la convención. Creo que el lugar está muy bien, pero no es lo más fácil si no lo conoces.
Algo que deberían haberse fijado los organizadores de la convención. Se trata de apapachar a los que van, ¿no? Digo,
creo que sí. No, a ver, sí nos apapacharon.
Si llegabas.
Si llegabas, si encontrabas el lugar.
A ver, yo quiero hablar del tema del crimen organizado, porque es un tema casi cotidiano en la conferencia de prensa que cada mañana da la presidenta Claudia Sheinbaum. Y estos días se ha vuelto como que más tema. A ver, tenemos la revocación de la visa estadounidense de la gobernadora morenista de California, Marina del Pilar Ávila. Que no sabes por qué es. Pues sé porque un día llegó y le cayó mal a una gente en la garita. No sabemos. Y no le van a decir. Y no le van a decir al gobierno de México, porque la ley dice que no le tienen que decir a nadie. Es una decisión unilateral. Punto. Ok. Otra. El traslado a Estados Unidos de 18 parientes de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, que aparentemente se van a Estados Unidos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, porque tampoco lo sabemos, porque llegaron, cruzaron la garita en San Isidro, ahí en Tijuana, y lo recibió la FBI, muy felices, pásenle, en lo que aparente se cree, se supone que es una negociación, porque no sabemos, se dice, se comienza a rumorar, que es una negociación de Ovidio y su hermano, el que se robó al Mayo Guzmán, pues para que los protejan. Es indudable que tal vez de los 18 no todos sean culpables. El hecho es que la mamá que iba sí es culpable de que manejaba la lana del cártel y cosas así.
Sobre
¿no?
todo es muy importante. Estaba en temas de manejo de dinero y manejo político cártel.
Sí.
Oye, y nadie los vio de este lado, ¿eh? Por cierto.
Es que no tenía por qué verlos. Eran 18 personas que estaban cruzando. No,
llegaron en aviones privados, sí. Aparentemente, y esa señora en particular tendría que haber estado vigilada.
No, esa señora en particular seguramente también la van a mantener al bote. Tal vez no 40 años, tal vez 5, no sé, lo que llegue, lo que acuerden. Y otro tema es el asesinato en los últimos días de funcionarios, exfuncionarios en diversos lugares del país. Que de Movimiento Ciudadano, que de Morena, que ahí está. Y me puse a ver, todos los gobernantes que tenemos aquí en México y los que hemos tenido, y alrededor del mundo, ¿qué es lo que te ofrecen? Acabar con el crimen organizado. Y no van a acabar nunca con el crimen organizado. Yo prefiero que me digan lo que yo he estado investigando, no podemos acabar con el crimen organizado. Podemos buscar y tratar de controlarlo. Tengo dos estudios aquí. El Índice Global de Crimen Organizado 2023, que es el más reciente, realizado por las Naciones Unidas, donde dice el 83% de la población mundial vive en zonas de alta criminalidad. En 2021 era el 79%. Y esperemos y suponemos que en el reporte 2025 va a haber más gente viviendo en zonas de alta criminalidad. Después está el informe de Interpol 2024, que confirma que va para arriba el auge, que va para arriba el narcotráfico de drogas sintéticas, la trata de personas y los crímenes cibernéticos. Y este informe de Interpol dice, 6 de cada 10 personas en el planeta Tierra viven en países con baja capacidad para resistir al crimen organizado. Porque el crimen organizado es una economía global, paralela y estructural, que de acuerdo a este informe de Naciones Unidas, mueve unos 870 mil millones de dólares al año, que es más o menos el Producto Interno Bruto de Suiza o de Argentina, y que si el crimen organizado fuera un país independiente, sería la economía número 19 del planeta, arriba de otros 170 y tantos países. O sea, tienen lana, ¿no? Entonces, es la magnitud del enemigo que enfrentan los gobiernos de todo el mundo. No es un enemiguito, no son unos, bueno, son unos pelafustanes, pero son unos pelafustanes que cada vez se han sofisticado más. Y aquí hay unos ejemplos. Las mafias italianas, que están más controladas, son menos violentas, pero ahora que se dedican a invertir en bancos, le dieron giro a su negocio. Los colombianos, ¿se acuerdan que había dos grandes cárteles colombianos? Bueno, ya no existe. Ahora hay no sé cuántos mini cárteles colombianos que siguen exportando cocaína al mundo. El crimen organizado en Japón, la famosa Yakuza. Ahora, del chantaje y el golpeo en las calles, se dedica a las finanzas. En Estados Unidos, ¿se acuerdan de la Cosa Nostra y GOT y todos estos? Bueno, acabaron con esto, pero hay bandas digitales, hay redes de fraudes, hay pandillas transnacionales, entre ellos los cárteles mexicanos, que se han apoderado del negocio de las drogas. Y aquí en México, los cárteles producen fentanilo, metanfetaminas, trafican drogas y personas, lavan dinero con las redes chinas, controlan municipios, financian campañas políticas, exportan aguacates, madera y oro e importan gasolina. Ahí está la delincuencia organizada. ¿Qué nos dice todo esto? Que no desaparecen, se sofistican. Son como la materia cuando estabas estudiando física o química en chico, ¿no?
Nada se crea, nada se pierde, todo se transforma.
La materia no nace ni desaparece, solo se transforma. Así es el crimen organizado. Ahora, es indudable que la presidenta Sheinbaum trae una nueva estrategia. Está atacando causas de la delincuencia. Y ahí lo vemos una vez a la semana, nos habla la Secretaría de Gobernación, explica cómo están atacando las causas, becas para jóvenes, becas para estudiantes, actividades en barrios más violentos. O sea, es una parte, una solución. Están capturando a las cabezas de las organizaciones criminales y las están mandando a Estados Unidos, donde ahí se van a ir a morir. Y también su lucha contra el narco lo están encabezando civiles y militares que están muy bien adiestrados, muy bien capacitados, tanto en México como en el extranjero. No son ahí el policía que se formó en la vida, no. Ahora están metiéndole ganas. Pero hay que aceptarlo. El crimen organizado existe desde que la especie humana se bajó de los árboles, porque seguramente dos ancestros nuestros fueron homo sapiens, sean neandertales, dos se pusieron de acuerdo para ver cómo fastidiaban a los demás. Entonces, la prioridad, ¿qué debe ser el gobierno? No desaparecerlo, controlarlo, que no siga contaminando los procesos políticos, que no controlen territorios, que no controlen industrias. Es como, porque siempre van a estar. Luis Miguel.
Decías tú, enfocarnos a las causas. Hay una parte que son causas sociales. Y lo otro que me parece muy importante como causa es clase política, clase empresarial, protegiéndolos. Lo que creo que es inaceptable a estas alturas es la impunidad de los políticos que pactan, mejor dicho, que llegan al poder apoyados y desde el poder los protegen.
Ah, no, hombre.
Porque parte del problema es ese. No es que todos estén, que esté definido quién está de cada lado. Hay unos que están disque con nosotros, pero en realidad están con los malos.
Por ahí leí que se han resuelto, creo, el 2% de los homicidios de políticos en este país. La impunidad también, ¿no? Para concluir, Juan.
A ver, yo creo que los altos niveles de corrupción que hay en nuestro país favorecen, por supuesto, que los grupos delincuenciales avancen. Por más que haya buenas instituciones de seguridad, abajo hay un problema. Luego, las fiscalías, que no existen, y un poder judicial destruido, favorecen, por supuesto, el crecimiento y el desarrollo.
Con el poder judicial de antes también existía.
No, por eso.
A ver, a lo que yo voy es la impunidad, la maldita impunidad. Apenas le quitan la visa a la gobernadora, todo Morena grita, es inocente, no ha hecho nada. Yo no estoy diciendo que haya hecho. Oye, pero espérense, ¿no? Hacen lo mismo que hacía el PRI con sus priistas y el PAN con sus panistas.
¿El caso de Cuauhtémoc Blanco?
Igualito. La defensa ultranza, porque en nuestras filas no puede haber un corrupto.
Exacto.
No, ¿cómo de que no? Hay ejércitos de corrupción en todos los partidos políticos. Vamos a los mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso 16 minutos después de la hora. Es curioso, en febrero del 2018, ya hace tiempo, escribí una columna donde decía, ¿cómo podría Trump pagar su muro? Ya que México no se lo iba a pagar. Dije, grabando las remesas. Y en esa columna de hace 7 años, yo hice un cálculo que sería un buen porcentaje, 10.5%. Mira. ¿Y por qué el 10.5%? Porque eso le daba para pagar el muro de mar a mar. Ahora ya salen de que el 5%. Es una iniciativa que está en la Cámara de Representantes. Y esta semana para México, digo, ¿qué semana? Le retira la visa a Marina del Pilar. Digo, no sabemos por qué. Reciben a la familia del Chapo. No sabemos por qué. Y si saben, no nos van a decir. Porque tú lo dijiste muy bien. Entraron a Estados Unidos como en su casa. Todos han de haber tenido una visa, ¿no?
Seguramente. ¿No?
Y lo que decía hace rato...
¿En estos micrófonos?
Sí, Chumel. Lo decía Chumel, ¿no? Que no dejan entrar a la gobernadora para la familia del Chapo. Sí, no puede ser, ¿no? matan a políticos...
Declaran narcoterroristas.
Declaran a dos pelagustanes ahí como narcoterroristas, aunque no pertenezcan a los cárteles que fueron calificados como narcoterroristas. Bueno, no importa. Uh-huh. En una época estuvieron relacionados con el de Sinaloa, entonces, por extensión, ¿no? Está lo de el impuesto a las remesas y lo del gusano barrenador. Por todos lados, nos está tocando.
Y apenas es miércoles.
Sí, caray. Qué difícil ser presidente ahorita de México con un gobierno tan hostil al que de alguna manera le hemos dado razones para que nos fastidie, y si no se las hemos dado, las inventa. Porque México no controla el narco, México no controla el gusano barredor. Digo, ni modo, son cosas que han ocurrido, ¿no?
Creo que empezamos este año casi obsesionados con aranceles. Y hablo sobre todo de periodismo económico, etcétera.
Sí, llevamos, sí, desde el 20 de enero que llegó Trump.
Había esta idea de Estados Unidos, son tres grandes temas, relación Estados Unidos-México. Obviamente migración, fentanilo y aranceles, que obviamente están relacionados porque se habla de un arancel por las tareas no hechas en el combate al fentanilo.
Porque ese fue el primer pretexto de Trump, ¿no?
Lo que creo que tenemos que empezar literalmente a usar otras hojas de la libreta y decir, oye, hay mucho más que esos tres temas. Hay un arancel especial para el tomate que fue solicitado por los productores de tomate
de Florida.
Luego,
está el de acero y el del aluminio.
Acero y aluminio. Y en agenda económica decimos, literalmente, apenas vamos en el quinto mes del año, y tenemos, ya habla Trump otra vez de deshojando la margarita, bueno, a lo mejor cancelamos el T-MEC y nadie lo va a notar, nadie lo va a extrañar, dice.
Ya lo había dicho, hace un par de semanas, dijo, tal vez ya no necesitamos, aquí lo comentamos, pero casi nadie lo comentó. Ahí desde su escritoriote, ya sabes, el cuate que dice que los niños no deben tener más de 5 lápices, ya sabes, y él ahí con su estuche con no sé cuántos marcadores.
O recibiendo un avión gratis,
payasete,
¿no?
Y dijo, tal vez ya no necesitamos el T-MEC. Yo ese día que lo oí dije, gulp.
Tenemos, creo que una cosa de la que se ha hablado previas en conversaciones separadas, el gobierno mexicano adelgazó tanto la estructura administrativa, dejó ir tanto talento, que una de las preguntas para mí lógicas es, ¿tenemos suficientes abogados, suficientes desde el gobierno, suficiente personal para atender todos los frentes que está abriendo?
No, porque los buenos fueron a la iniciativa privada. ¿Entonces? Porque como el observador dijo que todos tenían que vivir con austeridad, estoy de acuerdo, ¿quieres trabajar en el gobierno? La austeridad. Pero si entraste al gobierno porque querías ganar un buen sueldo y te lo cambian, pues te vas a la IP, ¿no?
A ver, pero una cosa es que la austeridad está en el sueldo y otra que no haya computadoras para trabajar.
Bueno, allá, tú, ay, por caray, por favor. Para eso tienen su celular y lo pagan ellos.
Creo que una de las cosas que tenemos que empezar literalmente a ver en el mapa es cuántos frentes están abriéndose y cuál es nuestra capacidad. Arrancamos el programa solo con temas de seguridad y narcotráfico que en condiciones normales serían de tiempo completo para un gobierno. Pero resulta que tenemos eso por un lado. Tenemos, obviamente, la agenda del sector agroalimentario, la entrega de agua, gusano barrenador.
Y son cosas que se descuidaron en el sexenio pasado, el del agua.
Y el
del gusano
también.
Barrenador desde que estaba el PRI en el gobierno.
Para la gente que nos escucha, hay un organismo técnico que garantiza el control fitosanitario en el sector primario, se llama Senasica, y normalmente es un organismo del que no oímos porque funciona muy bien.
Cuando tú vas a los mercados donde venden productos naturales que no tienen pesticidas,
los orgánicos,
te dicen, está avalado por Senasica, así de importante es.
Creo que una de las mejores imágenes de qué está pasando era la cara de ayer del secretario de Agricultura, al que la presidenta literalmente le pidió que se calmara.
Es que es muy emocional y por un lado es bien optimista, ¿no? Por el otro lado se emociona el señor
Verdeguer. Que es un...
Y sabe de la materia.
Es una persona muy calificada, trabajó en la FAO.
Sabe.
Y realmente, volviendo a esto de qué complicada está la agenda, pues vean la cara de ayer en la mañanera, nos da una idea.
Es expresivo.
Es expresivo frente a una situación muy complicada.
Que heredó,
pero que, como bien dices tú, aunque no hubiera nada, le van a encontrar. tenemos, y creo que es un tema al que hay que darle seguimiento, la manera en que pagaremos la deuda del agua va a generar otra capa de problemas en el norte, en temas de producción de alimentos, pero también de vida de ciudades, que es más el terreno.
A ver, ¿cómo estará la cosa que la presidenta dijo que este tratado de 1944 no se tenía que renegociar? Yo discrepo.
Claro.
Lo has dicho.
Sí. El tratado de 1944 se hizo cuando el río Bravo era un caudal. Era un río, en serio.
El cambio climático ni por asomo existía.
No, para nada. Y los afluentes del Bravo y los afluentes del río Colorado y todo, eran ríos. Hoy ya no es lo mismo. Hay que renegociarlo.
Y quitando Monterrey, podríamos decir que en ese momento no había ciudades grandes en esa zona del país. Me refiero a grandes de 1 millón de habitantes o más.
Pero gente, y la presidenta que le diga a Trump, queremos renegociar, Trump dice, queremos sus narcogobernadores. Bueno, de los que se dice que son, aclaro, tal vez ninguno lo es, ¿no?
No es, a ver, creo que...
Estamos muy débiles.
Mucho del tema al final, lo hemos comentado, es cómo organizará su tiempo la presidenta solo para atender la agenda de Estados Unidos. O sea, cuánto le dedica a seguridad, cuánto a comercio, cuánto a migración, literalmente, cuánto tiempo le dedica a las ocurrencias de Trump.
Pero fíjate, muchas de las ocurrencias finalmente, como la del agua, tienen un fundamento. O sea, México quedó a deber muchos millones de metros cúbicos de agua desde hace años. Estamos de acuerdo, se debe de renegociar porque las condiciones cambiaron drásticamente en los últimos 20 o 30 años. Pero no ha habido capacidad para renegociar. Entonces agarras y dices, ok, vamos a tomar el agua de la presa de la Amistad, el cuchillo, y vamos a pagar. Y los agricultores de este lado dicen, espérame, estamos al 13 o al 15% de capacidad hídrica.
O Verdeguer sale, y dice, es que es culpa de Estados Unidos lo de gusano barrenador. No, señor, es culpa de México, porque hemos dejado entrar al mosco y al ganado contaminado de Centroamérica. Claro. Y porque la fábrica de moscos estériles dejó de operar hace años. Ahora, estamos echando moscos estériles. Sí, pero ya tronó el cohete. Ahí está el problema.
Si tú ves en el Suchate cómo cruzan caballos, mulas, vacas, etcétera, sin ningún control.
Se las roban de Guatemala, las meten a Chiapas y aquí la registran como hecha en México, orgullosamente.
O le pones un fierro mexicano y hazle como quieras, ¿no?
Tengo la impresión que vamos a tener que fortalecer al sector público en un montón de áreas. Sí. Eso cuesta dinero, pero simplemente no estamos en condiciones de decir, vamos buscando gente que crea en el proyecto y que le eche ganas.
Y si,
es un asunto profesional, técnico.
Y si la oposición fuera más seria en sus críticas, se agradecería. Y si el partido en el poder fuera más serio en aceptar lo que no está bien, también estaría bien. Porque por un lado el triunfalismo de los morenistas y el catastrofismo del PRI, del PAN y de todos los demás, dices, ¿dónde estamos, no?
Y la mala leche de Estados Unidos, por si nos faltara un elemento.
Que siempre ha estado. Siempre, desde que Estados Unidos se independizó, ha habido mala leche contra, primero contra el virreinato y después contra el México independiente.
Pero yo lo he dicho, a Biden, que tuvo algunos gestos generosos, se le trató muy mal. Y literalmente eso es karma.
Sí, claro. Sí, bueno, no está. Sí.
Fíjate.
Me has convencido. Vamos a los mensajes. El karma.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Que regreso 31 minutos después de la hora. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer, junto con el titular de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Pepe Merino, ¿no?, los cambios que se le han hecho a su iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Quedó muy claro que el artículo 109 fuera.
Atrás.
Pero aparentemente, el 109 es el que más temor de censura gubernamental a quienes estamos en las redes o en cualquier medio de comunicación generó, y se tenía que eliminar, y la presidenta desde el principio dijo, lo quitamos, bueno, lo quitamos. Sin embargo, quedaron otros que también han sido artículos cuestionados. Y para explicarnos esto desde el punto de vista legal, pues tú eres arquitecto, tú eres economista, yo soy yo. Nos acompaña desde Jalapa Luis Rodríguez Alemán, tu tocayo, para platicarnos. A ver, Luis, platícanos en qué está bien que hayan quitado el 109 y en qué no está tan bien que hayan mantenido otros artículos que a tu juicio, desde un punto de vista legal constitucional, no deberían estar ahí.
Perfecto. Sí, mira, quitan el 109, que lo platicábamos aquí hace dos semanas, que era un artículo que establecía una atribución para que una autoridad administrativa, en este caso la Agencia Digital de Transformación, la Agencia Digital de Transformación y Telecomunicaciones, pudiera bloquear temporalmente plataformas digitales sin ningún supuesto claro, no simplemente por incumplimientos normativos. Este artículo se elimina, dice el titular de la agencia en la conferencia mañanera, que lo que se busca es garantizar que no hay censura, que este artículo no perseguía una intención de censura, y se quita. Se quitan otros dos artículos que también los comentamos aquí, de hecho los comentaste tú, el 201 y el 202,
¿sí?,
que establecía que tenía que obtenerse un permiso previo para la transmisión de cualquier contenido de naturaleza extranjera, ¿no?
O sea, que un juego de fútbol, pedí permiso. Un programa de televisión, pedí permiso. Netflix, para cada película de Netflix, un permiso. Era ridículo. Sí, sí.
Ponías esos ejemplos y te decía, bueno, es que este artículo también implica un riesgo para la libertad de expresión, porque se erige como una suerte de censura previa. ¿Qué es una censura previa? Es, yo no te dejo expresar o transmitir cualquier tipo de contenido hasta que yo no te autorice.
Como era antes. Como era antes.
Como era antes.
Antes querías publicar un libro, lo tenías que someter a que dijeran va o no va. Películas.
¿Aprobación?
Las películas sometían a la aprobación del secretario de Gobernación en turno.
Con Carmen Báez a la cabeza, que era la que hacía toda la censura, me acuerdo.
¿Quién es Carmen Báez para la gente que no?
Era directora en cinematografía, en gobernación, en aquellos de aciagos días de Echeverría y...
Bueno, esto duró hasta el día que se fue el señor Ernesto Zedillo. Con ciertas variaciones, pero la censura se acabó el 1 de diciembre del 2000, hay que decirlo, mi experiencia.
Sí, sí, y nuestra Constitución prohíbe esa censura previa. Entonces, el hecho de que durante tantos años haya existido, pues era claramente contradictorio a la Constitución. Evolucionamos, estamos en otra sociedad y en otro tipo de gobiernos, y la idea era no regresar a ese estadio. Se eliminan estos dos artículos. Yo veo excelente el anuncio de que se eliminen. Fueron dos porciones normativas que generaron muchos cuestionamientos. Varios especialistas advirtieron sobre los riesgos para los derechos humanos que implicaba.
Cuando lo platicamos hace dos semanas dijimos, se tiene que eliminar el 109 y se tiene que modificar por lo menos el 201. Bueno, lo eliminaron y el 202 también para afuera.
Y se van. Pero se quedan dos que para mí son preocupantes. Uno es el artículo 8, fracción 64, en el que se otorgan atribuciones a esta agencia de transformación digital para que emita lineamientos para la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Hay que recordar que ya en 2021 se intentó, en la entonces ley de telecomunicaciones, en la ley que está vigente, se intentó hacer una reforma y establecer una serie de artículos que establecían la creación de este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que se le denominó el famoso PANAUT. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo analizó en 2022 y determinó la invalidez total de todo el padrón, porque decía que ninguna disposición normativa puede condicionarte el acceso a un servicio como la telefonía al otorgamiento de tus datos privados.
En este caso, es un servicio público, además.
Y que de alguna otra manera está también ligado con la libertad de expresión. El hecho de que tú tengas acceso a la telefonía también implica una garantía a la libertad de expresión.
Ahora, es un fenómeno que ves en varios países. Están viendo que la AMPA organizada, hablando de crimen organizado, utiliza la telefonía celular para comunicarse los unos con los otros y planear sus delitos, y los famosos teléfonos desechables, ¿no? Compra un desechable, ya, se lo desechan y siguen haciendo su negocio. Varios países, creo que en Europa ya hay unos países que están normando esto, Luis, para ver si así, ingenuamente lo creen, van a controlar el crimen, ¿no?
Pero la Corte establecía que el problema de este sistema normativo es que no era claro en los supuestos en los que uno estaba obligado, en las sanciones por no aportar esos datos y cómo se iba a administrar el padrón.
A ver, pero este artículo 8 en su fracción correspondiente, ¿toma en cuenta lo que dijo la Corte esa vez en 2022 no, o no?
De hecho, implica un retroceso, porque en aquel 2021 la ley modificada implicaba regular varios aspectos de este padrón, ¿no? ¿Quién tenía que recabar los datos? ¿Cómo tenían que recabarse? ¿Qué autoridad los iba a concentrar? En este caso vamos para atrás, porque ahora dicen, se tiene que hacer un padrón y todo lo demás que implica su regulación lo va a emitir la agencia. Platicábamos hace dos semanas, cualquier restricción a derechos humanos se establece en la Constitución y por la jurisprudencia que tiene que estar previsto en una ley formal y material.
Bueno, y aquí habrá que esperar a que alguien busque cómo tumbarlo con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, Luis Miguel.
Que creo que tiene que ver con una tensión lógica que ocurre entre la digitalización, el avance de el acceso a la inclusión digital tiene que ir acompañado de derechos digitales, entre ellos la privacidad y protección de datos.
Y hay un artículo más, rápido lo comento, que también me preocupa, que es el 161, que establece de manera general una prohibición de fabricar, comercializar, distribuir o utilizar estos famosos dispositivos que bloquean señales de telefonía o de radiodifusión, pero establece una excepción, dice, podrán utilizarse, fabricarse y comercializarse cuando vayan a ser utilizados por autoridades de centros penitenciarios, lo cual me parece muy bueno, ¿no? Para que se bloqueen las señales en los centros penitenciarios y no puedan utilizarse los celulares para cometer ilícitos. ¿Cuál es el problema de este artículo? Que más adelante en el mismo enunciado dice, o por cualquier otra autoridad de seguridad federal, pero no establece los supuestos. Entonces, la Constitución dice que cualquier intervención de comunicaciones debe ser proporcional, debe garantizarse su necesidad y lo más importante, debe venir precedida de un control judicial. Este artículo no establece esa posibilidad.
¿No hay otra ley? ¿No hay otra ley que norme este artículo?
No, no la hay, ¿no?
¿La Constitución de alguna manera no norma este artículo?
Sí, la Constitución dice que no pueden ordenarse intervenciones.
El solo artículo es letra muerta, porque cuando te lo quieran hacer vas a tener que apelar que la Constitución te protege este derecho y que este artículo 161 no se puede aplicar.
Luis, una pregunta. ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, con gente que podría usar esos dispositivos para que no escuchen sus conversaciones por teléfono?
Sí,
no, pero
sí,
para que se bloquee la señal. Es sí, un bloqueador de señal. A ver, digamos que tú eres el economista y ya no quieres que todo el mundo esté perdiendo el tiempo en tu celular. Y pones un bloqueador para que se dediquen a trabajar. Bueno, nomás por decirlo, lo vas a poder hacer. Nomás el gobierno. Mira,
pero yo he estado en oficinas donde te dicen, estamos aquí bloqueando para que no escuchen.
Sí, esos ya no se van a poder comercializar ni utilizar.
Bueno, pero eso, además, tú sabes.
Pero además, varios organismos de derechos humanos han advertido sobre el uso de estos dispositivos. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones públicas, hay países, no quiero decir que en México, donde se han utilizado para anular la señal en cuadras enteras o en regiones enteras de las ciudades, ¿sí?, impidiéndole a la gente que está manifestándose poderse comunicar, ¿no? Entonces, varios organismos de derechos humanos han advertido que el uso de estos dispositivos debe estar restringido a hipótesis bien definidas y previo control judicial.
Bien, habrá que ver si pasa o no pasa tal cual. Se mantiene el 210, donde se prohíbe propaganda de gobiernos extranjeros.
Así es. Ese sí, Pepe Merino anunció que se mantiene sin modificación. Creo que la redacción del artículo no es conflictiva, no hay ningún vicio de inconstitucionalidad y me parece que como formó parte de la narrativa inicial para impulsar esta ley, pues era obvio que se iba a quedar, ¿no?
Que además es correcto, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, sí. Claro, es correcto, yo creo que sí. Sí, Juan.
Oye, a ver, la disposición para bloquear celulares desde los centros penitenciarios existe hace muchos años. Y no han podido bloquear la señal. De hecho, la actividad de la extorsión se hace en muchos casos desde los centros penitenciarios.
¿Por qué, ¿no?, le dan una lana al director del penal o a algunos guardias? ¿Sí?
O digo, por falta de mantenimiento los aparatos no sirven.
Se dice, se comenta y se rumora que hay mucha corrupción en las cárceles de México.
Eso andan diciendo.
A ver, para concluir, nos queda un minuto, Luis.
Pues para concluir, yo celebro, lo platicamos hace dos semanas, que la propia presidenta, que fue quien presentó esta iniciativa, saque el pecho y diga, a ver, yo escuché las críticas y esto se va. Eso me parece positivo porque sabíamos que en el Congreso no iba a suceder. Ahora habrá que ver cómo se va a canalizar estas modificaciones porque la iniciativa ya está presentada, ¿no? Entonces, no sé si se vaya a retirar y volverse a presentar o se vaya a pedir a alguno de los senadores...
Que se modifique ya durante la discusión. Sí, sí. Esperemos que la lean los que levantan la mano a veces para probar las cosas, ¿no? Esperemos. Sí. Muy bien, Luis Rodríguez Alemán, gracias. Saludos a Karina, gracias.
Un abrazo, saludos.
Vamos a los mensajes y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos para la hora. ¿Cómo va la discusión, la conversión digital hoy? Gracias a Hubub nos informa que el tema del crimen organizado, 29 millones de usuarios han sido impactados, el sentimiento es negativo. Hay críticas, hay preocupación. Hay un deseo de claridad y transparencia en la acción gubernamental relacionada con el narcotráfico. Porque últimamente les ha dado, agarramos a fulano N, okay, la ley de izquierda, pues, generador de violencia. ¿Qué diablos es un generador de violencia? ¿Ustedes han visto una definición de lo que es un generador de violencia? A ver, ¿es un asesino, es un narcotraficante, es un secuestrador? Que nos digan qué es. De una banda criminal, que ahora está prohibido decir que es de tal banda, tal banda o tal banda, porque ahora están usando un lenguaje muy barroco para explicarnos las acciones.
Y demasiado general, ¿no?
No. A ver, ¿de qué banda? ¿O es que no quieren sacar por tales amas bandas de las que nos imaginamos? No sé. Pero hay cierta opacidad, a pesar de la claridad que están dándonos, el lenguaje que están usando.
Pero además, yo sí tengo la impresión que una de las demandas, cuando es mía, es queremos que haya más claridad respecto a políticos que están señalados en los dos sentidos. Si son inocentes, que efectivamente nos ayuden a entender qué está pasando.
Claro.
Porque a ver, puede haber casos donde un funcionario, un fiscal, hizo muy bien su trabajo y hay una campaña contra él para enlodar su nombre.
Claro, y ocurre. A ver, llega un gobernante y lo último que hace es ir contra el gobierno que estuvo antes. Claro, si era del partido de la oposición, ahí se van. Pero si era el mismo partido, eran santos todos. O sea, son iguales. Aunque digan que son diferentes, son iguales. Sobre la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que acabamos de discutir, 25 millones de usuarios también manifiestan sentimientos negativos, reflejan una tensión entre el optimismo respecto a los posibles beneficios y una fuerte preocupación por la censura y el control que pueden surgir de esta nueva ley. Así está el asunto. A ver, una nueva consulta ciudadana. A mí me encantan las consultas ciudadanas porque te consultan y después no te hacen caso. ¿Cuál es esta ahora?
Mira, a ver, déjame hablar de un tema que es muy importante. Que
todos los
que
temas
ver,
que tú manejas son importantes.
Bueno, este es particularmente importante.
Es
te
más,
voy a decir por
son
qué.
Trascendentes.
Te voy a decir
¿no
por
estás
qué,
de acuerdo, mira, Luis Miguel?
El ordenamiento del territorio, que es una responsabilidad de SEDATU, tiene que ver con el uso de una herramienta de planificación. Tú dices, ¿para qué sirve? Te pongo un ejemplo. Las zonas urbanas no deben crecer más acá porque estás acabando con zonas de bosque o estás perjudicando la agricultura, etcétera. Ahora, se lanza un Plan Nacional de Desarrollo, se lanza un Plan México y todas estas acciones tienen un impacto en el territorio nacional.
Claro.
A ver, te voy a poner un ejemplo negativo. Cuando se lanza el Tren Maya, sin impacto ambiental y sin nada, pues destruyes kilómetros y kilómetros de selva y las consecuencias son nefastas, arruinas los sistemas de agua, etcétera. Entonces, esta consulta que finalmente va dirigida a organizaciones más bien de profesionales, organizaciones gremiales.
Como la que tú presides.
Por ejemplo.
Que es la Asociación Mexicana de Urbanistas.
O la Academia de Arquitectura, o los colegios de ingenieros.
De la cual tú eres presidente del capítulo de la Ciudad de México.
Exacto. Bueno, para que veas que sí, a ver si va a funcionar. A ver, el ordenamiento territorial tiene que ver con esquemas de coordinación de los tres órdenes de gobierno, tiene que ver con la definición del impacto que tienen las acciones de gobierno en todo el territorio nacional. ¿Qué es lo que busca al final? Un desarrollo que define acciones para atender la falta de infraestructura urbana, que sea un instrumento para impulsar el desarrollo productivo, ganadería, agricultura, industria, infraestructura. Hay que favorecer el desarrollo agrario. La reforma agraria, que era el antecedente de la SEDATU, bueno, pues ahí sigue teniendo sus expedientes, pero ¿cómo vas a favorecer el desarrollo agrario del país?
¿Cómo vas a impulsar? ¿No es una secretaría que, a ver, te pregunto por su solo nombre, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano?
Exacto.
¿No es un monstruo? Porque antes eran dos secretarías las que se encargaban de esto.
A ver,
una cosa era el agro y otra cosa...
Es que el agro, mira, el problema del agro era que era la reforma agraria, que más bien atendía los juicios agrarios en el país. Se decidió, a ver, no podemos seguir atendiendo solamente juicios, hay que impulsar el desarrollo agrario.
Se decretó el fin de la reforma agraria, además.
Bueno, se decretó, pero ahí sigue, porque hay decenas de miles de juicios. Pero dices, vamos a impulsar el desarrollo agrario. Oye, no hay una visión territorial, el país tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Ok, hay impactos, hay crecimientos desordenados. ¿Cómo ayudamos a enderezar el desarrollo del país? ¿Cómo desarrollamos más bosques? ¿Cómo limitamos áreas agrícolas? ¿Cómo tecnificamos la agricultura? ¿Cómo impulsamos el desarrollo de las ciudades? Y hoy, con un problema hídrico tan grave, con el cambio climático, ¿cómo impulsamos la sostenibilidad en el país y la resiliencia regional? Resiliencia entendida como las acciones que hay que tomar ante un fenómeno que te ha causado un daño. Ejemplo, un sismo. ¿Cómo te repones de una acción de esa naturaleza? Entonces, a partir de este mes empieza una etapa de participación y consulta. Hay una agenda, etcétera. ¿Pero por qué es tan importante el asunto? Porque si tú no planificas las acciones del propio gobierno en sus tres órdenes, lo que va pasando es que sigues generando cada vez mayor desorden, mayor crecimiento urbano incontrolado, más redes de agua, más transporte, más contaminación. Entonces, el país necesita, y yo creo que eso es un buen impulso del gobierno, tener planes y programas de ordenamiento del territorio, de diseño y desarrollo urbano, y de desarrollo en todas sus expresiones, agrario, de infraestructura, industrial, etcétera.
¿Pero qué van a consultar? Está muy bien, pero...
Porque hay una serie de propuestas que hace la propia Secretaría y las somete a consulta pública, porque además tiene la obligación de hacerlo. Porque el sector ganadero tiene que opinar, el sector agrícola tiene que opinar, las gentes que manejan desarrollo urbano deben de opinar, las zonas metropolitanas como tales, que el país tiene 74, donde están involucrados varios gobiernos estatales y muchos municipales, deben también participar hacia dónde y cómo pueden crecer, con qué volúmenes de agua, cuál va a ser la infraestructura para la movilidad. O sea, es un tema muy complejo.
A ver, una pregunta, y Luis Miguel, ¿qué van a consultar? ¿Y de qué va a servir la consulta? Ya te imagino a ti diciendo, hablando, sí, con todos tus conocimientos. ¿Te van a estar escuchando unos burócratas?
Pongo el caso. Tal zona necesita agua. Todo mundo está de acuerdo que necesita agua. Y si no llueve...
Contener el crecimiento de las ciudades.
A ver, lo que pasa es que si tú no pones límites y defines hasta dónde puede y cómo y cuál es la densidad y cuál es el uso del suelo, pues al final el caos prevalece.
Yo te entiendo, pones el límite. Mañana llega una agrupación protegida por un político importante, se va y viola los límites, genera una nueva urbanización y valió gorro el límite.
A ver, Eduardo.
¿Qué es la historia de este país?
A ver, sí.
Movimiento.
Sí.
A ver, Nuestra ciudad no puede ni controlar la invasión de predios y edificios desocupados.
Estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que empezar en algún momento a fijar reglas.
Estoy bien de acuerdo, pero
los planes y los programas es. Pero a ver, lo importante no es la consulta. Lo importante no es la consulta, lo importante es el programa resultante, porque ese se decreta. Y de alguna manera, el Plan México tiene que ser coherente y congruente con el plan de ordenamiento que promueve el propio gobierno.
No son demasiados, te escuchaba y decía, no son demasiados objetivos.
Hombre.
¿No sería mejor enfocarnos en uno o dos?
A ver, hay todo un tema con ONU que habla de los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17. Aquí estamos hablando de 5 básicamente. Y estos tienen que ver con garantizar la sostenibilidad. Porque sin sostenibilidad el tema hídrico crece y crece y nos acabamos desertificando por completo. Tienes que combatir la pobreza de alguna manera. Tienes que generar empleos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué condiciones? Industriales, agrícolas, ganaderos. Es decir, tiene que haber políticas públicas. Esas políticas de alguna manera se convierten en elementos jurídicos que permiten o no dar autorizaciones. Te pongo un ejemplo, el agua. Mira, al final del día... al final del día, todo requiere un sistema de planeación. Peter Drucker, que ustedes deben recordar como aquel que inventó...
Lo entrevisté.
De alguna manera, la gerenciación dice, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
La mejor forma es cumplir lo que establece la ley.
Claro.
Y que domine la ley y no el interés político y económico de frente.
Estamos totalmente de acuerdo.
Pues, te felicito porque hoy tu ingenuidad fue muy refrescante.
No, es ingenuidad.
Comparto tus objetivos, pero soy muy escéptico. Yo nomás veo los 16, no sé cuántos objetivos de la SEDATU y podría yo hacer un catálogo de lo que no han cumplido.
Sí, ahí pero está. Tenemos la obligación de hacerlo.
La esperanza nunca muere. Juan, que gracias. Luis Miguel Rodríguez, Luis Miguel González, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta aquí a las 4 de la tarde. Sigan con los deportes. Pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.